Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Inmigración. Yo soy Armando Olmedo, abogado de inmigración de Univision.
Y yo soy Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias.
Y ahora, Jorge, estamos hablando de la segunda parte de nuestro tema, tolerancia cero.
La política de tolerancia cero implementada por el gobierno del presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del año 2017.
Y en el primer podcast hablamos un poco sobre, en términos generales, de qué significa y cómo se ha ido implementando esta tolerancia cero.
Sobre el marco jurídico que el presidente estableció, cómo ordenó esto a través de órdenes ejecutivas y memorandos. Y ahora vamos a ir un poco más allá explicando de qué manera o cómo las diversas agencias e instituciones que ejecutan la ley de inmigración, cómo fueron cumpliendo e implementando esta orden presidencial.
Y el objetivo del gobierno ha sido de poner en fin la inmigración indocumentada. Bueno, eso es lo que ha dicho el gobierno, aunque como mencionamos en el primer episodio de este tema, también así ha impactado la inmigración documentada, la inmigración legal. Y para lograr este cambio de inmigración, él puso en vigor una serie de órdenes ejecutivas que criminalizó la estadía ilegal y, por otra, creó el marco legal para el funcionamiento de la Fuerza Nacional de Deportaciones, o sea, que está bajo ICE, que fue una de las promesas que el presidente hizo durante su campaña.
Así es, Armando. Pero también ha publicado, dentro de estos memorandos, de estas órdenes ejecutivas, la manera de interpretar la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso. Y esta es la parte que queremos detenernos y explicar un poco más. ¿Cómo lo hizo? Primero, en las órdenes ejecutivas y en los memorandos emitidos por el Departamento de Justicia principalmente, el gobierno ha cancelado o negado beneficios migratorios que fueron dados legalmente a ciertos indocumentados, tales como, por ejemplo, DACA, TPS, asilo, refugios, permisos especiales, aunque algunas de estas cancelaciones han sido rechazadas por los tribunales de justicia y están vigentes temporalmente.
Como es con DACA.
Como es con DACA y el TPS. ¿No?
DACA son las siglas en inglés de un programa humanitario creado por el presidente Barack Obama en 2012, que considera la acción diferida para los llegados en la infancia. Esto es, que protege temporalmente a unos 800,000 Dreamers, como se conoce a los jóvenes indocumentados que entraron con sus padres a Estados Unidos siendo menores de 16 años. DACA les concede una autorización de empleo que pueden renovar cada 2 años.
También considerar un crimen, tú en el primer podcast sobre tolerancia cero hablabas de esto, de considerar un crimen la permanencia indocumentada, aunque fue hace mucho tiempo, hasta ahora, una falta de carácter civil no criminal. Mejor dicho, el Congreso no ha cambiado esta figura todavía.
Eso es así.
También ha aumentado la capacidad de arresto y encarcelamiento de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad pública y nacional, ha acelerado las deportaciones, ha acelerado los procesos judiciales de los inmigrantes, por ejemplo, los juicios de deportación, para que entonces en menor tiempo posible la persona pueda ser expulsada del país, ha entorpecido o afectado el debido proceso. Todo esto lo han dicho la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos, limita beneficios judiciales, tal como el cierre administrativo, ¿no? Y también ha impuesto cuotas a los jueces para que de esa manera los procesos sean mucho más rápidos, más inmediatos y la gente tenga menos tiempo para planificar una defensa.
Y para que los jueces ejerzan menos discreción.
Y todo esto, Armando, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que espera con esto el gobierno entonces?
Bueno, como mencionamos en el primer episodio, esta serie de órdenes, instrucciones, reglas emitidas por medio de decretos, órdenes ejecutivas, cambiaron la aplicación de la ley de inmigración. Y el propósito es simple. Por ejemplo, uno de los objetivos de la campaña era limitar la entrada de ciertos grupos de extranjeros, como los musulmanes. Esa orden ejecutiva se emitió y fue aprobada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El de reducir a mínimo histórico la cuota anual de refugiados, del cual hemos hablado ya en otro episodio de esta serie de podcast, que ahora está, antes era, llegaba a 80.000, hasta 100.000 refugiados, que ahora ha bajado un número de 35.000 refugiados anuales. El cambio, la revisión de reglas para la emisión de visas, él ha implementado, a través de su agencia, ha implementado esas reglas. Ha cambiado la política de asilo del país y, como ya mencionaste, ha acelerado los procesos de deportación para facilitarle a las distintas agencias un proceso más rápido para el envío de estas personas a sus países de origen.
Ahora, todo esto se hizo en los primeros dos años, 2017-2018, cuando en el Departamento de Justicia estaba a cargo del ex fiscal general Jeff Sessions. Él fue despedido a propósito los primeros días de noviembre del año pasado. Pero mientras él ejerció el cargo, emitió varios memorandos que sirvieron de base para la implementación de las órdenes ejecutivas. Sí, y mencionemos algunos de los memorandos, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, Armando, anuló el asilo por violencia doméstica y de pandillas.
Y es importante mencionar eso porque, como ya hemos hablado en otros episodios, el procurador, el fiscal general de los Estados Unidos, controla la rama administrativa de inmigración, y bajo la rama administrativa están los tribunales de inmigración. Estos no son tribunales independientes, estos son tribunales que están bajo el Ejecutivo. O sea que el señor Sessions tenía toda la autorización para poder dirigir cómo es que esos jueces emitían sus órdenes. Ahora, hay y existían ya varios casos que decían que ciertos casos de violencia doméstica o personas que estaban entrando al país porque le tenían miedo creíble a las pandillas en sus propios países, podían calificar para los beneficios como asilados. Eso él lo trató de cambiar.
El TPS es otro programa humanitario. Quiere decir estatus de protección temporal y protege de la deportación a inmigrantes de países amparados por este beneficio, ya sea porque tienen un conflicto armado en curso, porque han sido azotados por algún desastre natural o por una epidemia, o porque padecen alguna otra condición extraordinaria de carácter temporal. Estos países a la fecha son El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. La administración del presidente Trump también desea terminar con este programa.
Y en muchos aspectos lo cambió, teniendo en cuenta y en consideración que la mayoría de estas oleadas de inmigrantes que estamos viendo en la frontera, las principales causas que tienen para solicitar asilo es precisamente violencia de pandillas y violencia doméstica.
Y la mayoría son mujeres y niños que están tratando de venir a este país para buscar refugio de ese tipo de violencia, si es así.
Ahora también, el ex fiscal general Sessions otorgó mayor discrecionalidad a los agentes de inmigración para negar beneficios migratorios, algo que en otros gobiernos no se había visto. También reabrió unos 350.000 casos de deportación que habían sido cerrados administrativamente los últimos 20 años. Le exigió a los tribunales de inmigración desestimar cualquier tipo de beneficio que entorpezca o distraiga el objetivo del proceso. Es decir, si es un juicio de deportación, su objetivo final debe ser la deportación de la persona. También ordenó revisar más de 315.000, más o menos, casos de ciudadanía, porque descubrieron que en un solo caso se había cometido una especie de fraude o estafa.
Y para ese tipo de fraude, bueno, se creó una unidad específica de inmigración que está con agentes especializados para investigar ciertos, los 315.000 casos. Una cosa que no existía anteriormente.
Eso no existía antes, ¿no? No había. También la lista agrega que eliminó programas humanitarios, ya hablamos de esto, como DACA y TPS, que por ahora están vigentes por orden de tribunales de justicia. También sobre esto, la Corte Suprema, sobre el caso de DACA, no tomó decisión finalmente en una petición del gobierno hasta que los tribunales inferiores resuelvan esta disputa jurídica. Pero también ex fiscal general Sessions exige eliminar leyes y acuerdos judiciales que protegen a menores de edad de tráfico humano. Y este punto me quiero detener un segundo, Armando. Porque los niños que están viniendo a la frontera en busca de asilo están protegidos por la ley estadounidense vigente. Y una de ellas es la Ley de Protección de Tráfico Humano del 2008, que prohíbe la deportación acelerada de un menor hasta que un juez de inmigración atienda el caso y resuelva cuál es su futuro en Estados Unidos. Y el acuerdo judicial Flores, que ordena al gobierno, o mejor dicho, prohíbe al gobierno que no puede privar de libertad a menores de edad. Bien. Esos dos acuerdos son claves, pero este gobierno no los quiere. ¿Pero quién los puede cambiar?
Bueno, pero también esto es precisamente lo que estaba hablando la secretaria Nielsen esta semana pasada, que ellos quieren acelerar la deportación de menores de edad. Y es una cosa que en verdad debería de ser procesada por el Congreso. Esto le debe de ir a los representantes de la población para tomar esas decisiones. El gobierno ahora lo está haciendo a través de su agencia ejecutiva sin consultar con el Congreso.
Y esto entonces prueba de que en la frontera, hoy por hoy, no existe una crisis de emergencia nacional, sino una crisis humanitaria, y que hay argumentos o instrumentos legales que las personas que están viniendo piden para poder permanecer legalmente en Estados Unidos, y hay caminos que seguir y que el gobierno no puede negar.
Es así.
Ahora, además de las medidas para poner fin a la inmigración indocumentada, Armando, el gobierno de Trump también ha anunciado que prepara nuevos protocolos para hacer todavía más difícil la estadía de indocumentados en Estados Unidos y también la gente que viene.
Y no solamente de indocumentados, de los documentados también. Nosotros estamos viendo, los que somos miembros abogados de inmigración, miembros del bar, como dicen, de inmigración, estamos viendo que el gobierno, el USIS, el Servicio de Inmigración, está interpretando ahora todas las leyes referentes a visas no inmigrantes de una manera muy estricta. ¿Qué significa? No le está permitiendo una interpretación amplia a las reglas como han sido implementadas y han sido aplicadas durante 20, 30, 40 años y en algunos casos hasta 50 años, porque ya la ley de inmigración fue bajo Lyndon Johnson. Estamos viendo eso, un cambio muy dramático. Y sí, el objetivo aquí simple es el de prevenir la inmigración, no solamente indocumentada, que es la que el gobierno dice que es la que quiere frenar, sino la documentada. Y para eso, el gobierno también ha anunciado y prepara normas y protocolos para lo siguiente. Por ejemplo, quiere poner en marcha un nuevo reglamento de carga pública y afectar la reunificación familiar, lo que se llama chain migration, inmigración en cadena, ¿no? Que creo que es importante notar que la misma familia del presidente se ha beneficiado de lo que se llama inmigración de cadena, ya que su esposa es inmigrante y ella logró pedir a sus padres para que vengan a vivir a los Estados Unidos.
Sí, incluso el proyecto original del gobierno menciona de alguna manera de que para poder traer a un papá o a una mamá, que hoy en día se puede hacer todavía bajo la ley vigente, prácticamente tiene que demostrar que tiene dinero, que no va a constituir jamás una carga pública y la disponibilidad de recursos para sostenerse en Estados Unidos pasa por encima del derecho de un ciudadano, por ejemplo, de traer a su papá porque quiere que viva aquí en Estados Unidos.
Es así. También el gobierno ha tratado de dificultar la entrega de visas, como ya he mencionado, de trabajadores extranjeros. El caso más visible ahora es el de las H-1B, ya que una de las órdenes ejecutivas del 2018, que se llama Comprar Americano y Reclutar Americano, o Buy American, Hire American, puso en la mira a las visas H-1B. Y uno de los resultados que hemos visto es que ahora las peticiones H-1B, que son para trabajadores que tienen títulos universitarios, estas son personas profesionales que vienen a este país, ahora 70% de los casos que son recibidos por el gobierno son automáticamente analizados y piden información adicional de cada. O sea, una cosa que antes era casi automática, que decían, bueno, la posición es tal y requiere tal título universitario y la persona lo tiene, eso ahora está siendo cuestionado por el gobierno federal.
Y lo mismo también estamos viendo en las ciudadanías, los formularios N-400, cuando la persona pide convertirse en ciudadano estadounidense, que hay más demora.
Sí.
En el gobierno anterior, el gobierno de Obama, por ejemplo, se tardaba hasta 6 meses más o menos un trámite para hacerse ciudadano de Estados Unidos. Pero hoy en día ese mismo trámite, y lo vimos, lo consultamos en la herramienta del Time Processing del Servicio de Inmigración, en Nueva York se demora hasta 28 meses.
Es así.
Esto prueba entonces que hay se está escrutando de una manera mucho más difícil para dificultar entonces la migración legal a Estados Unidos.
Sí. La política no es solamente el de prevenir la entrada de indocumentados al país. La política es la de prevenir la entrada de extranjeros. Y eso es lo que estamos viendo.
Es decir, la tolerancia cero golpea a todo el mundo, tanto inmigrantes con papeles como inmigrantes sin papeles.
Es así. También yo creo que es importante mencionar, Jorge, que entre las otras normas y protocolos que el gobierno quiere implementar está una que aumentaría los requisitos para conseguir la ciudadanía, que hoy en día, como ya mencionas, son hasta 28 meses en algunas ciudades. Y también le ha pedido al Congreso eliminar la ley TVPRA del 2008 y el Acuerdo Flores del 97, que eso impactaría también a miles de personas.
Y Armando, además, un hecho que está ocurriendo y que se ve con mucha frecuencia en nuestra sala de redacción, son los procesos de deportación que también se han visto afectados con todo esto. Por ejemplo, hay una mayor cantidad de inmigrantes detenidos. Los inmigrantes detenidos tienen mayores dificultades en conseguir ayuda legal, pero también tienen menos tiempo cada vez para poder preparar sus defensas y luchar por sus permanencias en Estados Unidos. A corto plazo, todo esto tiende a demostrar que va a empeorar la situación este año, por ejemplo.
Bueno, no hay indicación de que se vaya a mejorar, eso sí te puedo decir. Sí, el gobierno ahora hay menos espacio, hay menos capacidad, o sea, poniéndole más presión al que viene para acá, para decir, bueno, si vienen para acá, prepárense porque van a estar en situaciones de hospedaje muy dificultosas. Ese sería lo primero. Y segundo, recuerda que el gobierno, una de las primeras cosas que hizo también fue de cambiar el procesamiento de los que vienen y piden asilo. O sea que el que llegue ahora va a ser procesado antes de los que tienen un caso pendiente por muchos años, para facilitar la expulsión, la deportación de esas personas de manera más rápida.
Y muchas personas también que piden asilo hoy en día en la frontera están siendo regresados a México para que esperen en territorio mexicano que resuelven los tribunales de justicia en Estados Unidos.
Es así.
Y si esa persona estando en México y necesita un abogado en Estados Unidos, ¿cómo le hace entonces?
Hay organizaciones sin fines de lucro que han establecido programas, pero sí es muy limitado. No hay suficientes abogados para ayudar a esas personas a presentar sus casos cuando lleguen a un puerto de entrada a pedir, vamos a decir, un asilo, por ejemplo. Eso no hay suficientes abogados y eso, claro está, impacta también a la persona que va a solicitar, ya que es muy posible que no tenga la documentación necesaria, no tenga la asesoría necesaria para saber qué es lo que tiene que presentar para potencialmente tener un argumento válido frente a un oficial de inmigración en un puerto de entrada.
Es decir, si uno quisiera resumir entonces la política de tolerancia cero del gobierno de Trump, ¿Es posible entonces decir que miles de inmigrantes hoy en día, legales e indocumentados, uno, están viendo afectados sus derechos de una u otra manera? Segundo, miles de inmigrantes entonces corren el riesgo, tanto los que tienen papeles como los que no tienen, de ser detenidos y colocados, puestos en un proceso de deportación. También el miedo ha aumentado en ambas categorías de inmigrantes. Millones de inmigrantes también temen ser deportados, y en Estados Unidos hay más de 5 millones de inmigrantes que durante el gobierno de Obama, por ejemplo, no tenían ningún pecado, ningún récord criminal. ¿Pudieron en algún momento haber tenido una estadía legal permitida en Estados Unidos? Que tampoco se sabe qué va a ocurrir con ellos.
No.
Entonces, ¿qué palabra o cómo se podría presentar este escenario bajo la política de tolerancia cero del gobierno de Trump?
Bueno, esta es una política que va a permanecer y va a estar en vigor, por lo menos hasta el 2020, que el día de las elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Vamos a comenzar por ahí. Si es reelecto el presidente, vamos a ver entonces por lo menos 5 años más de este tipo de política. También hay que reconocer de que el Congreso, particularmente el Partido Republicano, no ha demostrado un interés en cambiar o de implementar una reforma migratoria que acoja y trate de arreglar el problema de los indocumentados en los Estados Unidos, mientras al mismo tiempo implementar un sistema de seguridad que sea apropiado. Yo no anticipo que vaya a suceder tampoco dentro de los próximos 2 o 3 años. O sea que estamos viendo una nueva política que va a estar en vigor, yo diría, por lo menos por 3 o 4 años adicionales.
Se puede entonces afirmar tranquilamente, aunque la palabra suene horrible, pero decir que la política de tolerancia cero logró precisamente el objetivo que quería.
Cambiar la ley.
No cambió la ley, se sigue implementando la misma ley que han utilizado los últimos 10 presidentes en Estados Unidos, y la situación para los inmigrantes es realmente difícil.
Estoy de acuerdo con eso. Bueno, espero que les haya servido este segundo episodio sobre la tolerancia cero. Espero que les haya contestado preguntas sobre este tema, que es de mucha importancia actual. Les recordamos también que el contenido de este programa no debería de ser utilizado para resolver ningún caso particular de inmigración. Por favor, consulte con su propio abogado de inmigración antes de hacer cualquier trámite frente al gobierno federal. Yo soy Armando Olmedo.
Y yo soy Jorge Cancino. Y a propósito, Armando, le recordamos a las personas que tengan mucho, mucho cuidado con el fraude migratorio.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usen regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.